Cinefm.set Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit, ja tornem a ser aquí a Cinèfils en acció per mantenir-vos, com sempre, informats de totes les novetats del cinema. Parlant de novetats, estrenem secció, però ja us l'avançaré més endavant. I a més tenim noves incorporacions. Tenim per una banda la Marta Molina. Molt bona nit, Marta.
Molt bona nit, Laura.
I en David Martínez.
Bona nit. Bona nit.
I bé, aquest any també tindrem a prop, com l'hem passat, en Sergio Montesinos. Molt bona nit.
Hola.
És un plaer, Sergio.
Bona nit, igualment, Laura.
Notícies.
Comencem amb dos actors que segur que us agradaran. I és que Jake Gyllenhaal podria acompanyar Hugh Jackman al capdavant de Prisoners. El film gira envers Keller Duff, un fuster d'un petit poble que després de veure la seva filla i la seva millor amiga segrestades sense que la policia resolgui el cas, decidirà enfrontar-se a qui faci falta, incloent el detectiu que porta el cas interpretat per Gyllenhaal.
Passem a parlar de Tom Hardy, ja que l'actor britànic s'ha fet amb el paper principal del nou projecte de Duke Liman, Everest. Recentment l'hem pogut veure a la pel·lícula de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. La cinta narra la història del mític escalador George Mallory.
Parlem ara d'X-Men, i és que després del llançament d'X-Men, La Decisió Final, el 2006, són molt els rumors sobre una possible quarta entrega de la franquícia. No només això, que diuen també des de Newsarama que Patrick Stewart retornarà a l'exitosa saga. L'actor al passat Montreal Comic Convention ja va dir després de ser preguntat per un fan que és molt possible que el tornem a veure a la gran pantalla com a professor Charles Xavier.
Continuem amb una notícia que sé que no t'agradarà massa, Laura. Santiago Segura ha confirmat que hi haurà Torrente 5 d'aquí 2 o 3 anys. Vulguem o no, és la saga més rentable del cinema espanyol. I també es confirma la segona part de La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, que es titularà La reina d'Espanya i s'ambientarà 17 anys més tard que l'anterior.
Doncs per acabar, recordar que avui mateix dona el tret de sortida al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que inaugura l'edició a la presentació de El cuerpo, d'Oriol Paulo, protagonitzada per José Coronado, Aura Garrido, Belén Rueda i Hugo Silva. A més, podreu gaudir de més de 200 projeccions en els 10 dies que dura el festival.
Les sèries.
Community estrenarà la seva quarta temporada a la cadena NBC el proper 19 d'octubre i sembla que en la seva estrena, o almenys en un dels primers episodis, tornarem a veure a Giancarlo Esposito. Recordem que Esposito, el que hem vist en sèries com Breaking Bad, on va ser nominat als Emmy, va aparèixer en el final de la tercera temporada de Community, donant vida a Gilbert, i que era, segons sembla, el germà secret de Pierce, interpretat per l'actor Chevy Chase. A més de Breaking Bad, Esposito forma part actualment de Revolution, de JJ Abrams, i també el van veure en la primera temporada de Érase una vez.
La sèrie de la cadena CBS, The Good Wife, que estrena la seva quarta temporada, comptarà amb la presència de Christina Ricci, i a la qual van veure fa poc protagonitzant el drama de la ABC, Panam. L'actriu participarà en un episodi de The Good Wife, en el qual donarà vida a una jove humorista anomenada Teresa i que, segons sembla, utilitzarà la seva facilitat amb l'humor per fer bromes i comentaris sobre tot el que li envolta, la qual cosa li portarà a tenir alguns problemes legals i, de fet, haurà de contractar els serveis de Lord Halfgarner.
El passat 28 de setembre es va estrenar al Canal Fox la cinquena i última temporada de Fringe, que comptarà amb 13 nous episodis i que faran que la sèrie acabi a mitjans de gener de 2013, segons informacions aportades per la cadena americana, encara que la veritat és que de moment no s'ha volgut donar una data exacta i de fet es diu que al final podria dividir-se en 3 capítols. És habitual que els finals de temporades de les sèries americanes, i sobretot si es tracta d'un final definitiu, tinguin una durada especial de 2 hores, que no deixen de ser 2 episodis de 40 minuts. Però segons sembla, i per aquesta final de Fringe, es té pensat que la sèrie divideixi el seu final entre els episodis 11, 12 i 13, fent que els fans puguin veure com, entre els 3, es tanquen totes les trames.
Black Sails és una de les grans apostes de la cadena Starz per a properes temporades i si bé comptarà amb la producció de Michael Bay, anuncia ara el fitxatge de Tom Hopper. Hopper, de 27 anys, i el que hem vist a Doctor Who, a més de ser actualment Sir Percival de la sèrie de la BBC, Merlin, donarà vida a Black Sails, el personatge de Billy Bones, primer oficial de The Walrus, el vaixell que queda atrapat enmig d'un conflicte entre el capità Flynn i el seu nèmesis Singleton.
Les estrenes de la setmana.
Arriba Magic Mike, una comèdia dramàtica americana protagonitzada per Channing Tatum i Matthew McConaughey. Mike és un jove que s'introdueix en el món dels strippers masculins gràcies a un jove ballarí que es diu The Kid. A més, Magic descobrirà el món de les festes amb dones, sexe i diners fàcils.
¿Vas a entrar?
Sí, eso iba.
¿Puedo entrar contigo?
Chicas, ¿qué pensabais hacer esta noche?
¿A qué te gustaría saberlo?
Venid a ver el espectáculo.
¿En serio?
Tío, ¿eres stripper? Hola a todos, este es el niño.
Haz lo que te diga Mike o cualquiera de los chicos. La ley dice que no se puede tocar, pero hoy veo aquí a muchas transgresoras de la ley.
Espero que sepas bailar, aún me debes una. Mike, creo que deberíamos ser amigos.
Vale.
Estás cumpliendo las fantasías más salvajes de todas las mujeres.
Eres el marido que nunca han tenido. El chico de sus sueños que nunca llegó.
Bienvenido a esta locura, chaval.
Esperaba que esto fuera una broma.
Tiene su gracia.
¿Por qué el striptease?
El porqué es fácil. Mujeres, dinero y diversión. Hay algunos billetes de 5.
Vale, ¿ninguno de 20?
Es mejor que no preguntes qué tengo que hacer por los de 20.
Mira dónde estaba hace 3 meses y mira dónde estoy ahora. Gracias a ti.
Seguim amb un thriller protagonitzat per Richard Gere, El Fraude. El magnat Robert Miller és el retrat perfecte de l'èxit. El que ningú sap és que ha comès un frau i necessita vendre les seves propietats per desfer-se del seu problema.
Un hombre de negocios entregado, un hombre de familia, un hombre al que tengo la suerte de llamar mi mentor y mi padre.
Él decía que todo giraba en torno a 6 letras. D-I-N-E-R-O.
¿Por qué vendes la compañía? Tenemos grandes beneficios.
¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Quieres ser el más rico del cementerio?
Cojamos tu coche y vayámonos. Jimmy, soy yo.
¿Vas a decirme qué pasa?
Mejor no preguntes. El coche rodó e impactó varias veces. Pero ella estaba aquí.
¿Y quién abrió la puerta a patadas?
Lo que describe sería homicidio involuntario.
¿Qué le aconsejarías que hiciera a esa persona?
Habrá unas 50 cosas en las que esa persona no habrá pensado.
¿Huellas? ¿ADN? ¿Y las llamadas del móvil?
Si estuviera negociando una fusión con un importante banco, cualquier publicidad pondría en peligro la operación.
Indica que faltan la mitad de los activos. Hay un agujero de 400 millones de dólares.
¿Qué? Eso es ridículo.
Te enfrentas a una larga condena por...
¿Y si revisan las cuentas? ¿Qué voy a hacer?
¿Sí?
El inspector Dreyer quiere verle.
No hemos localizado al conductor.
¿Conductor?
Conducía a otra persona. ¿Qué le ha pasado en la cabeza?
Me golpeé con el armario del baño.
Odio cuando pasa eso. Inspector Dreyer, es sobre su marido.
De acuerdo, pero pida una cita.
Dime, ¿qué está pasando?
Es mi padre. Debo confiar en él.
Se trata de un homicidio. Sé que fuiste a recogerlo.
Per als amants d'aquesta saga inspirada en un videojoc, arriba la 5ª part de Resident Evil. Aquesta vegada la trama es desenvoluparà a Tòquio i la podreu gaudir en tecnologia 3D.
Vamos, nena, espabila. Saca tu precioso culo de la cama.
¿Quieres cereales? Cuidado, tigre.
Y de la habitación.
Perdón.
Nada de esto es real. Nada de esto es real. Todos estos recuerdos han sido implantados.
Estás bajo nuestro control.
Me han usado para mejorar el virus. Toda la gente que he conocido y todo lo que he llegado a hacer se está utilizando contra mí. Y ahora pueden manipular el mundo.
Hemos tomado Nueva York, Moscú, Tokio. Este es el último bastión de la humanidad. El principio del fin.
I acabem amb Venganza, Conexión Estambul, pel·lícula d'acció francesa amb Liam Neeson com a protagonista. Brian Mills és un agent de la CIA que utilitza totes les seves habilitats per salvar la vida de la seva família, que corre perill per culpa d'uns albanesos que volen venjança. Una vegada més, sembla que subestimen a l'exagent de la CIA.
Papà! Sorpresa!
Hola, cariño. ¿Qué tal, Lenny?
Hola, Brian.
Te estaba dejando un mensaje.
Queríamos darte una sorpresa.
Pues lo habéis conseguido. Bienvenidas a Estambul.
Mamá, mira esto. Es precioso. Papá es el mejor, ¿eh?
Sí lo es.
Está aquí.
Quiero a los tres con vida.
Gire a la izquierda. Cuando pare, bájate del coche.
¿Pero qué está pasando?
Escucha.
Vamos, dime.
Necesito que te concentres. Hazlo ahora.
¡Suelta alarma!
Presta atención, Kim. A tu madre y a mí van a secuestrarnos.
Dios mío.
Y luego irán a por ti.
¡No!
La entrevista.
Com ja hem comentat, avui tenim novetats i una d'elles és l'estrena de l'Espai Entrevista. Què farem? Doncs parlar amb actrius, actors, guionistes, professionals del cinema. I hem volgut inaugurar la secció amb una actriu, presentadora i model catalana. Parlem de la Lorena Franco. Bona nit, Lorena.
Hola, bona nit, Laura, què tal?
És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Merci.
Bé, doncs t'he anat seguint i veig que estàs a tope de feina, no? Explica'ns una mica, què és el que portes entre mans ara mateix?
Pues mira, bueno, te voy a contestar en castellano, si te parece bien, porque así lo va a poder entender todo el mundo. Y ahora, bueno, lo que llevo entre manos, y la verdad es que no paramos, este fin de semana tengo un cortometraje en Gerona, bueno, así como de hadas, se llama El sueño de Nereida.
Sí.
Y bueno, y seguimos con mucho cine. La semana que viene me voy a Asturias también a rodar Las reglas del juego, que es otro cortometraje, además con un reparto fantástico. Y bueno, también seguimos con series online, como Mis exnovias y publicidad y con todo lo que va saliendo.
De hecho, tienes mucha experiencia ya en el tema de series por internet, ¿no? Ahora que es el boom un poco de las series online, cuéntanos.
Bueno, las series online, de hecho, surgen un poquito a veces ideas entre amigos, ¿no? Y, por ejemplo, Mis exnovias, bueno, yo conocí a Alejandro Calvo, que es quien lleva todo esto en un videoclip, y me dijo, pues bueno, de participar en un capítulo, y ya se ha quedado con el personaje de la prima que va saliendo también ahora en la segunda temporada y tal, ¿no? Y sí, es más de amigos, pero realmente hay series online que son buenas ideas, y entonces merece la pena ver, y poco a poco se van desarrollando, pues muy bien.
Pero realmente, ¿por qué Vertiente te decantas? O sea, ¿eres más de cine, publicidad...?
Pues la verdad es que me gusta muchísimo todo. Me gustan mucho las series, he hecho varios episódicos, bueno, en Gavilanes, en Pelotas, en El secreto de Puente Viejo, en donde hice, bueno, pues 4 capítulos fueron con un personaje bastante divertido. Me gustan muchísimo las series, la verdad. A nivel nacional creo que también hay buenas series y me gusta mucho el cine también y la publicidad. Es que me gusta todo. Tampoco te puedo decir qué me gusta más porque siempre ando metida en muchos proyectos. Así que me gusta de todo un poco, sí.
Nos hacías referencia al secreto de Puente Viejo, la serie de éxito de Antena 3. Recuerdo que en la escena la compartiste con Hipólito, ¿no? El personaje este tan querido por todos los seguidores de la serie. ¿Cómo fue grabar con Celu Nieto?
Celu Nieto, bueno, además de ser un actorazo, también es muy buena persona. Es muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, trabajar con él fue muy cómodo. Fue muy cómodo y muy divertido también porque nos reímos lo suyo, ¿no? Y luego, claro, lo ves con un personaje, lo ves también en realidad, que obviamente somos totalmente diferentes a los personajes que hacemos o cómo nos puede ver la gente. Y fue muy guay, fue muy, muy chulo trabajar con Celu, sí.
Bueno, también viendo tu currículum, largo currículum, por cierto.
Sí, un poquito.
He visto que has hecho publicidad, televisión y cine, pero lo que me ha sorprendido es que no he visto nada de teatro. ¿No lo especificas o es porque realmente aún no has hecho nada?
Teatro he hecho poquito, teatro he hecho más, bueno, con la escuela, con la Escuela de Actos de Barcelona, que estuve estudiando ahí, además de estar estudiando en Nancy Suñón, hice una obra de teatro con ellos, en una sala que se llama La Formiga Martinenca, pero teatro he hecho muy poquito, me he centrado más a nivel audiovisual, cinematográfico, Sí, la verdad es que el teatro todavía es un punto que me apetece, me apetecería hacer una obra de teatro cómica, por ejemplo, pero no he tenido mucho tiempo como para dedicarlo al teatro, ¿no?, de momento.
Es que me ha resultado curioso porque muchos de los actores que empiezan, realmente la base es el teatro, por eso...
Sí, sí, bueno, yo empecé un poquito, empecé más como presentadora, ¿no?, y entonces a raíz de ahí surgió la publicidad y ya después de la publicidad vinieron cortometrajes, luego ya han venido largometrajes, cine y series de televisión. Entonces tampoco, ya te digo, ha pasado el tiempo y no he tenido como aquello de decir, pues voy a hacer una obra de teatro, me han ofrecido algo que me haya gustado realmente como para dedicarle mucho tiempo a ensayos, porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo, ¿no?
Sí.
El tiempo, yo creo que no he tenido tiempo y bueno, pero nunca se sabe, ¿no?
Entonces nos decías que tu trayectoria como actriz empezó siendo realmente presentadora, ¿no? Imagino que acabarías la carrera y te ofrecieron puestos así en de presentadora.
Bueno, todo empezó, estudié radio y televisión, comunicación audiovisual y entonces hice las prácticas como presentadora en un canal muy chiquitito de Barcelona que se llamaba Televisió Comtal, bueno, luego pasó a ser TDCAT y de ahí me vieron en Jazz Music y en Jazz Music pues hice un programa para Factoría de Ficción, que antes era Telecinco Estrellas. Y bueno, y todo empezó por ahí. Y luego ya, pues ya te digo, pero empecé como presentadora, sí.
Sí, hola, soy Sergio. Hola. Te quería hacer una preguntita. ¿Nos podrías explicar de qué trata el nuevo proyecto que se puede seguir por internet del Coffee With?
Ah, Coffee With You.
Sí.
Coffee With You grabamos, bueno, la primera temporada. Yo tengo, claro, muchos amigos actores, directores, o bueno, gente creativa, ¿no? Por ejemplo, también hubo el tema del scrapbooking, una amiga mía. Y bueno, y digo, pues ¿por qué no nos tomamos un café con una cámara delante y explicamos un poquito qué es lo que hay detrás del trabajo en teatro, del trabajo en cine, en televisión? Y de ahí surgió Coffee With You. Se ha grabado la primera temporada, ahora no tengo mucho tiempo para una segunda temporada, pero también tiempo al tiempo porque vendrá otra. Son charlas with coffee.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
La cuestión es no parar, ¿no? Estar trabajando siempre.
Claro que sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que con los tiempos que corren ahora, la crisis, menos proyectos, menos financiación, pues mira, si no hay, te lo inventas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, hay que ser polifacético, saber hacer un poquito de todo y no parar. Bueno, ahí está el secreto.
Y aprovechar, ¿no? En el momento que estamos, que tenemos varias plataformas para poder difundir nuestros vídeos y demás, aprovecharlo al máximo, ¿no?
Exacto, hombre, tenemos Facebook, tenemos YouTube, Coffee With You, por ejemplo, tiene su YouTube, tiene su Facebook, tiene su Twitter, entonces tenemos tantas plataformas con las que jugar que cada vez llega a más gente, ¿no? Con lo cual son oportunidades que hay que aprovechar, claro.
Y ya para acabar, Lorena, ¿has pensado en dirigir algún propio cortometraje o te lo planteas o realmente prefieres seguir con tu carrera como actriz?
Sí, por el momento me planteo seguir como actriz y como presentadora también las cositas que vayan saliendo y todo, pero también tiempo al tiempo, como en cuestión del teatro, yo creo que sí, porque también me gusta mucho escribir, tengo algunos guiones escritos y yo creo que sí, que algún día dirigiré algo.
Pero bueno, podremos ver, ¿no?, como directora.
Oh, espero, pero ya te digo, a lo mejor es dentro de 20 años, ¿eh? El teatro no creo que tarde tanto, ¿ves? Pero como directora a lo mejor sí tardaré. Pero de momento, como actriz, que es lo que realmente me gusta.
Bueno, pues esperaremos a que te decidas y seguiremos viendo todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Lorena.
Gracias a ti, Laura. Gracias, Sergi.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Te veo.
La entrevista.
Com ja hem comentat, avui tenim novetats i una d'elles és l'estrena de l'Espai Entrevista. Què farem? Doncs parlar amb actrius, actors, guionistes, professionals del cinema. I hem volgut inaugurar la secció amb una actriu, presentadora i model catalana. Parlem de la Lorena Franco. Bona nit, Lorena.
Hola, bona nit, Laura, què tal?
És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Merci.
Bé, doncs t'he anat seguint i veig que estàs a tope de feina, no? Explica'ns una mica, què és el que portes entre mans ara mateix?
Pues mira, bueno, te voy a contestar en castellano, si te parece bien, porque así lo va a poder entender todo el mundo. Y ahora, bueno, lo que llevo entre manos, y la verdad es que no paramos, este fin de semana tengo un cortometraje en Gerona, bueno, así como de hadas, se llama El sueño de Nereida.
Sí.
Y bueno, y seguimos con mucho cine. La semana que viene me voy a Asturias también a rodar Las reglas del juego, que es otro cortometraje, además con un reparto fantástico. Y bueno, también seguimos con series online, como Mis exnovias y publicidad, y con todo lo que va saliendo.
De hecho, tienes mucha experiencia ya en el tema de series por internet, ¿no? Ahora que es el boom un poco de las series online, cuéntanos.
Bueno, las series online, de hecho, surgen un poquito a veces ideas entre amigos, ¿no? Y, por ejemplo, mis exnovias, bueno, yo conocí a Alejandro Calvo, que es quien lleva todo esto en un videoclip, y me dijo, pues bueno, de participar en un capítulo, y ya se ha quedado con el personaje de la prima que va saliendo también ahora en la segunda temporada y tal, ¿no? Y sí, es más de amigos, pero realmente hay series online que son buenas ideas, y entonces merece la pena ver. Y poco a poco se van desarrollando pues muy bien.
¿Pero realmente por qué, Bertín, te decantas? O sea, ¿eres más de cine, publicidad?
Pues la verdad es que me gusta muchísimo todo. Me gustan mucho las series. He hecho varios episódicos, bueno, en Gavilanes, en Pelotas, en El secreto de Puente Viejo, en donde hice, bueno, pues 4 capítulos fueron con un personaje bastante divertido. Me gustan muchísimo las series, la verdad. A nivel nacional creo que también hay buenas series. Y me gusta mucho el cine también, y la publicidad, es que me gusta todo, tampoco te puedo decir qué me gusta más, porque siempre ando metida en muchos proyectos, así que me gusta de todo un poco, sí.
Nos hacías referencia al secreto de Puente Viejo, la serie de éxito de Antena 3. Recuerdo que en la escena la compartiste con Hipólito, ¿no? El personaje este tan querido por todos los seguidores de la serie. ¿Cómo fue grabar con Selu Nieto?
Selu Nieto, bueno, además de ser un actorazo, también es muy buena persona, es muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, trabajar con él fue muy cómodo y muy divertido también, porque nos reímos lo suyo, ¿no? Y luego, claro, lo ves con un personaje, lo ves también en realidad, que obviamente somos totalmente diferentes a los personajes que hacemos o cómo nos puede ver la gente. Y fue muy guay, fue muy muy chulo trabajar con Selu, sí.
Bueno, también viendo tu currículum, largo currículum, por cierto.
Sí, un poquito.
He visto que has hecho publicidad, televisión y cine, pero lo que me ha sorprendido es que no he visto nada de teatro. ¿No lo especificas o es porque realmente aún no has hecho nada?
Teatro he hecho poquito, teatro he hecho más, bueno, con la escuela, con la Escuela de Actos de Barcelona, que estuve estudiando ahí, además de estar estudiando en Nancy Suñón, hice una obra de teatro con ellos, en una sala que se llama La Formiga Martinenca. Pero teatro he hecho muy poquito, me he centrado más a nivel audiovisual, cinematográfico. Sí, la verdad es que el teatro todavía es un punto que me apetecería hacer una obra de teatro cómica, por ejemplo, pero no he tenido mucho tiempo como para dedicarlo al teatro, ¿no?, de momento.
Es que me ha resultado curioso porque muchos de los actores que empiezan, realmente la base es el teatro, por eso...
Sí, bueno, yo empecé más como presentadora, ¿no? Y entonces a raíz de ahí surgió la publicidad y ya después de la publicidad vinieron cortometrajes, luego ya han venido largometrajes, cine y series de televisión. Entonces tampoco, ya te digo, ha pasado el tiempo y no he tenido como aquello de decir, pues voy a hacer una obra de teatro, me han ofrecido algo que me haya gustado realmente como para dedicarle mucho tiempo a ensayos, porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo, ¿no?
Sí.
El tiempo, yo creo que no he tenido tiempo y bueno, pero nunca se sabe, ¿no?
Entonces nos decías que tu trayectoria como actriz empezó siendo realmente presentadora, ¿no? Imagino que acabarías la carrera y te ofrecieron puestos así de presentadora.
Bueno, todo empezó, estudié radio y televisión, comunicación audiovisual y entonces hice las prácticas como presentadora en un canal muy chiquitito de Barcelona que se llamaba Televisió Comtal, bueno, luego pasó a ser TVCAT y de ahí me vieron en Jazz Music y en Jazz Music pues hice un programa para Factoría de Ficción, que antes era Telecinco Estrellas. Y todo empezó por ahí. Y luego ya, pues ya te digo, pero empezar empecé como presentadora, sí.
Sí, hola, soy Sergio, hola. Te quería hacer una preguntita. ¿Nos podrías explicar de qué trata el nuevo proyecto que se puede seguir por internet del Coffee With?
Ah, Coffee With You.
Sí.
Coffee With You grabamos, bueno, la primera temporada. Yo tengo, claro, muchos amigos actores, directores, o bueno, gente creativa, ¿no? Por ejemplo, también hubo el tema del scrapbooking, una amiga mía. Y bueno, y digo, pues ¿por qué no nos tomamos un café con una cámara delante y explicamos un poquito qué es lo que hay detrás del trabajo en teatro, del trabajo en cine, en televisión? Y de ahí surgió Coffee With You. Se ha grabado la primera temporada, ahora no tengo mucho tiempo para una segunda temporada, pero también tiempo al tiempo porque vendrá otra. Son charlas with coffee.
Ah, muy bien.
Sí.
La cuestión es no parar, ¿no? Estar trabajando siempre.
Claro que sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que con los tiempos que corren ahora, la crisis, menos proyectos, menos financiación, pues mira, si no hay, te lo inventas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, hay que ser polifacético, saber hacer un poquito de todo. Y no parar, ahí está el secreto.
Y aprovechar, ¿no?, en el momento que estamos, que tenemos varias plataformas para poder difundir nuestros vídeos y demás, aprovecharlo al máximo, ¿no?
Exacto, hombre, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Coffee with You, por ejemplo, tiene su YouTube, tiene su Facebook, tiene su Twitter. Entonces tenemos tantas plataformas con las que jugar que cada vez llega a más gente, ¿no? Con lo cual son oportunidades que hay que aprovechar, claro.
Y ya para acabar, Lorena, ¿has pensado en dirigir algún propio cortometraje o te lo planteas o realmente prefieres seguir con tu carrera como actriz?
Sí, por el momento me planteo seguir como actriz y como presentadora también las cositas que vayan saliendo y todo. Pero también, tiempo al tiempo, como en cuestión del teatro, yo creo que sí, porque también me gusta mucho escribir, tengo algunos guiones escritos y yo creo que sí, que algún día dirigiré algo.
Pero bueno, podremos ver, ¿no?, como directora.
Espero, pero ya te digo, a lo mejor es dentro de 20 años, ¿eh? El teatro no creo que tarde tanto, ¿ves? Pero como directora a lo mejor sí tardaré. Pero de momento, como actriz, que es lo que realmente me gusta.
Bueno, pues esperaremos a que te decidas, sí, y seguiremos viendo todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Lorena.
Gracias a ti, Laura. Gracias, Sergi.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Te veo.
Curiositats del cinema.
Bé, doncs comencem les curiositats. Aquesta temporada s'encarregarà d'elles la Marta. Quina pel·lícula ens portes per inaugurar la secció?
Comencem amb Drive, pel·lícula estrenada el 2011 i dirigida per Nicholas Winding, protagonitzada per els actors Ryan Gosling, Karen Mulligan i Bryan Cranston. Puc dir que va guanyar com a millor director, Nicholas Winding, en el Festival de Cannes de 2011.
Molt bé, explica'ns una mica de què va aquesta pel·lícula per si hi ha algú que no l'hagi vist.
Doncs durant el dia, Driver, el Ryan Gosling, treballa en un taller i és conductor especialista de cine, però algunes nits treballa de forma esporàdica com a xòfer de delinqüents. Shannon, Bryan Cranston, el seu jefe, coneix molt bé el seu talent al volant, busca tant directors de cine o televisió com a criminals que necessiten el millor conductor per a les seves fugues, emportant-se així alguna comissió. Però el nom de Driver canvia el dia que coneix Irene, Karen Mulligan, una bonica veïna que té un fill petit i el seu marit és a la presó.
Ara desvetllem les curiositats d'aquesta pel·lícula. N'has trobat moltes?
Doncs tinc unes 10, més o menys.
Bé, doncs anem per feina, aviam, què podem dir?
La primera que he trobat és una pel·lícula basada en la novel·la amb el mateix nom, Drive, de l'escriptor estadounidenc James Sallis. La segona, Hugh Jackman, va ser el primer actor vinculat com a personatge principal, però després es van decantar per Ryan Gosling. Molt ben fet, la vida.
Jo també ho opino, això no sé per què.
Bé, tenim una tercera. Com a preparació per la seva interpretació, en Ryan va restaurar el Chevy Malibu de 1973 que utilitza el seu personatge.
Vinga, anem per la quarta.
Una dona va denunciar a la distribuïdora perquè el tràiler li va fer pensar que la pel·lícula era com A Todo Gas. A mi també, la veritat. Al tràiler només es veuen persecucions, cotxes, més persecucions...
O sigui, no, si tu vas anar perquè era tipus A Todo Gas o no?
Jo la vaig veure perquè era una mena de tipus A Todo Gas, que es veia un volant, un xòfer, que corrien a carreres...
I vas quedar satisfeta o no amb la pel·lícula després?
La veritat és que no, perquè et fas una idea, però després ja no...
Bueno, doncs seguim.
Ron Perlman, conegut per fer el personatge de Hellboy, va aconseguir el personatge de Nino per dir-li al director que volia interpretar un jueu que volia ser un gàngster italià, perquè això és el que era ell, un jueu a Nova York. També tenim el protagonista, se'l coneix simplement com Driver, conductor, un antiheroi anònim sense passat i del qual no sabem res de la seva vida. Així doncs, senzillament, és un autèntic ser humà, un autèntic heroi. Tenim un altre, com Drive, recorda alguns dels herois del passat, aquells personatges de cine que interpretaven Steve McQueen i Clint Eastwood, homes que parlaven poc però que ho deien tot amb els seus actes. Us vull parlar una mica de la jaqueta amb l'escorpí al darrere que porta el conductor anònim de Drive, i seria com a Superman la seva capa. En realitat, la jaqueta era del propi Ryan, el qual es passejava amb ella per tot el plató. Erin Benac, el dissenyador, es va inspirar amb això i li van fer alguns retocs com mànigues de cotó i el coll de nylon. L'escorpí es va posar al final de tot i la idea va ressorgir del curt Scorpio Rising de 1964. I a més, el signe del zodíac de Ryan és l'escorpí.
El debat.
Avui obrim el debat amb American Beauty. Espero que l'hagueu vist, nois i noies, que si no, no podré dir res i tampoc vull desvetllar detalls per si els oients no l'han vist.
No, es tracta d'això, que no desvetllem informació que no seria necessària, perquè si no els oients no la podran veure. Primer de tot, per què no fem una anàlisi dels protagonistes? Qui tenim en aquesta pel·lícula, en American Beauty?
Doncs tenim el Lester Burman, un home d'uns 40 anys, cansat del seu treball, de la seva dona, i que desperta de la seva mala vida quan coneix a l'atractiva amiga de la seva filla, a la qual vol impressionar com sigui.
Treballa una redacció, no, el Lester?
Sí, sí, sí.
Després tenim també la Caroline.
La Caroline, que
com la definiries?
És la dona del Lester, i és una dona que troba a faltar l'èxit que tenia en el seu passat i veu el seu matrimoni com una desconnexió completament. Ja no reconeix el seu home, ja no es porta bé, tenen moltes discussions durant la pel·lícula i té una imatge massa perfecta d'ella mateixa i de la seva família en general.
És el prototip típic de la pija, no?
Sí, sí, sí.
Realment, que està regant les plantes super ben vestida. En fi. I després tenim a la Jane, no? Que és la filla.
Sí, la filla de la parella, que es va transformant de manera sutil durant la pel·lícula. És membre de l'equip d'animadores de l'escola i quan coneix el seu nou veí, el Ricky, és quan va canviant la seva personalitat a poc a poc.
I després també una de les protagonistes d'aquesta pel·li és l'Àngela, no?
Sí, 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 és la líder de l'equip de les animadores i que sembla que és molt segura de si mateixa, però guarda algun que altre secret, sí.
Això ja ho descobriran. I ja per últim, un dels altres protagonistes és en Ricky, no? Que com deies, és el que fa que la gent canviï una mica la seva personalitat i obri una mica els ulls, no?
Sí, és el nou veí que sempre va lligat amb la seva càmera de vídeo gravant tot tipus de coses que ell veu com a bellesa. I és quan comença després la seva relació amb la Jane.
Com creieu que és la relació amb la Caroline del propi Lester? Caroline, com hem dit, és la seva dona. Mm. Com la definiríeu? Peculiar?
A part de peculiar, és una relació horrible. És que sí? Es podria que no es traguen, bàsicament. Porten molts anys junts i no hi ha la connexió que hi havia al principi. Tal com comenta la Caroline, crec que en una discussió o sopant no hi ha la connexió del principi i la Caroline pensa en separar-se d'ell. O sigui, no el pot aguantar.
No se'n treu l'una.
No.
Es veu des del principi de la pel·lícula que la situació a la casa és bastant freda, la nena ja no ho aguanta.
Sí, no, perquè després tenim la personalitat de la nena, de la Jane, que no acaba d'encaixar tampoc amb els seus pares, perquè no creu que sigui la millor relació per uns pares. Arriba a parlar en certs moments de la pel·lícula que el seu pare no la suporta, no? Creieu que l'actitud, llavors, de la gent és la millor?
No sé si és la millor. El que sé és que aprofita el moment en què arriba el Ricky, el nou veí, per anar-se'n amb ell i passar tota l'estona amb ell. O sigui, és una escapatòria a la seva vida.
Després, creieu que el Lester intenta arreglar les coses amb la seva família o més aviat amb la seva pròpia filla, perquè hi ha moments en què es veu com intenta apropar-se a ella. Però creieu que ho fa adequadament o que té aquest interès per aconseguir la seva filla?
En realitat, el que sembla a la pel·lícula és que sigui una lluita contínua perquè el propi protagonista, Lester, acabi autorealitzant-se per aconseguir ser feliç. Ell està amargat des del principi de la pel·lícula i tot el que passa amb la seva família és degut a aquesta agonia contínua que té sobre ell mateix. Llavors intenta arreglar-ho de qualsevol manera, intentarà arreglar-ho amb la seva filla, però ja veu que és impossible. I la noia, l'Àngela, és com una via d'escape per poder-se estimar a si mateix, per millorar-se a si mateix, per agradar-li a la noia.
Clar, de fet, gràcies a l'Àngela comença a fer coses que fins ara no havia fet.
No.
Sí, exacte.
Fer exercici, per exemple.
Sí, comença a fer exercici d'una manera que no acabo d'entendre. No sé com veureu vosaltres
sí,
aquesta forma
de
fer l'exercici. Jo encara no ho entenc, però bueno. El que sí que fa és això, intenta millorar el seu aspecte físic, intenta millorar la seva actitud, intenta millora també la relació amb la seva família, però de totes maneres no ho aconsegueix, perquè sembla que estigui la tensió contínua entre els tres membres a tota la pel·lícula. I jo crec que per això ja directament ja pensa que no és el que hauria de fer, no? Que no vol perdre més temps intentant arreglar alguna cosa que està totalment trencat, no?
Es queda, bueno, acaba dedicant-se per això, només a si mateix, i el que passi, que passi.
Ho veieu egoista, això? O
no.
Faríeu el mateix?
Depèn, la meva situació familiar faria el mateix, sí. Si és una situació que no es pot redreçar, llavors em miraria per
el
mateix.
El que no has de perdre mai és l'estima cap a un mateix.
Clar.
Si a casa teva tot és un merder, en paraules clares, i tu ja no t'estimes ni res, has de centrar-te en tu mateix.
I què opineu de l'Àngela? D'aquesta amiga de la Jane?
No sap si estimar-se ella mateixa o no, perquè va de dura, de que, el que hem dit abans, que
de la típica popular, no?
Clar,
que està tot en els instituts.
I això vol dir que té algo interior que l'està matant.
Potser és inseguretat, que creu que sí. No té. I que ella, amb aquesta actitud, creu
que
la resol.
Tot el que té o creu que té de bellesa no ho té de seguretat. Aquesta seria més o menys el que
es podria... perquè es passa la pel·lícula fent referència a la seva bellesa.
Sí, completament.
A la seva relació amb els homes i en com tothom la mira. Bé, de fet, el moment que desencadena el detonant de la pel·lícula, en el moment en el que el pare es fixa en aquesta nena, és una escena que em va agradar molt, és la típica escena de cheerleaders, de les animadores al mig de la pista de bàsquet, pues fent la seva...
Sí, Made in America, no?
Molt típic. I la història que es comença a muntar aquest pare en el seu cap, perquè estan ballant tranquil·lament i imagina altres coses.
Sí, diguéssim que és aquí on comença la pel·lícula, on comença a l'home ja a canviar, a veure les coses d'una altra manera.
És, de fet, el detonant, no?, de la pel·lícula.
Sí,
a partir d'aquí, l'home comença a canviar la seva actitud, comença a estimar-se més i a mirar cap endavant i mirar-se a si mateix, no? Perquè és el que hem dit, que no feia res mirant els altres perquè no li feien cas, tampoc.
I la situació amb la dona, després ja veu que no hi ha volta enrere.
Sí, perquè, de fet, moltes vegades intenta solucionar aquesta relació. Intenta tornar a treure la seva dona, intenta... Pues lo típico en una parella es tenir relacions sexuals, doncs intenta atraure d'alguna manera i incitar aquests moments més romàntics i de més, que no aconsegueix. O sigui, deu ser super frustrant que tu intentis arreglar les coses i que realment no ho aconsegueixis, no? Mm. Què opineu?
Però aquest sentiment és mutu. Durant la pel·lícula hi ha certs moments en què ella intenta seduir el marit en un moment molt concret, quan estan al llit, però ell ja s'oblida completament de la seva vida amb la seva dona, i ell igual. Però ella, en aquest cas, sí que, diguem que la relació que té amb la dona ja es veu que no és bona. La dona és potser l'única d'aquesta parella que intenta fer alguna cosa per redreçar la situació de parella, però ell no. Ell ja la veu per perduda completament.
I una altra cosa, algo que caracteritza aquesta pel·lícula és la quantitat de pètals que podem veure. De fet, s'han fet moltes portades de revistes.
Moltes paròdies, també.
Moltes paròdies amb l'escena dels pètals i la nena totalment nua. Tinc una curiositat, Sergio, no sé si ho sabràs. Mm-hmm. Són digitals, aquests pètals?
Són digitals, sí, completament.
Sí, no hi ha res material?
No. En l'escena que et refereixes, segurament, l'escena mítica de la Àngela estirada... I
exacte.
Els pètals està feta totalment digital.
I ja per acabar el debat, per què aquest títol? A què es deu?
Doncs American Beauty és una tipologia de rosa molt típica als Estats Units, que es caracteritza per la seva bellesa, la seva manca d'aroma i d'espines. No té cap espina i es considera una rosa perfecta.
I fins aquí el primer programa de la nova temporada de Cinèfils. Ens veiem la setmana que ve amb molt més cine. Intentarem que millor. Adeu! Something strange in your neighborhood.